Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Ya son las 6:05 a.m. Muchísimas felicidades a quienes llevan el día de hoy el nombre de Jorge o Georgina. Es día de su onomástico, así es de que muchísimas felicidades. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema. Saúl Martínez en los controles técnicos, muy buenos días. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Un día bastante agradable, precisamente para que usted se levante temprano y haga ejercicio. Creo que es uno de los mejores hábitos, además del de alimentarse sanamente. Bueno, Víctor, muy buenos días, ¿cómo
estás? Así es, Griselda, muy buenos días, gracias al auditorio que nos acompaña en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Y una efeméride también tecnológica es que un día como hoy, en 2005, se sube el primer video a YouTube. Es algo que hoy realmente se nos hace tan ordinario y normal, pero es una información que ha cambiado y revolucionado prácticamente al mundo. La tecnología hoy nos tiene a todos conectados de manera inmediata.
¿En el 2005?
En el 2005.
Fue 18 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Y fíjate, todo lo que ha avanzado hoy, al nivel de que tenemos transmisiones en vivo, que podemos ver lanzamientos al espacio, eclipses solares, diferentes fenómenos históricos, la coronación de un rey, por ejemplo. Este tipo de cosas llaman la atención. Ustedes lo ven, le reitero, muy ordinario, como si fuera cosa de todos los días, pero hace 18 años era prácticamente impensable.
2005, muy bien. Pues gracias por la efeméride. Tendremos además la efeméride musical que todos los días nos obsequia Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Además de mucha información, principalmente pues en el ámbito nacional, el plan para que el gobierno federal obtenga 40,000 millones de pesos de las Afores de los trabajadores mayores de 70 años que no hayan sido reclamadas pasó su primera aduana al ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados con el voto de los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde. En contra estuvieron, por supuesto, el Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD y MC. Los diputados morenistas defendieron la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y argumentaron que con este la clase trabajadora podrá jubilarse con el 100% de su salario base. Los legisladores de oposición advirtieron que este fondo no tiene reglas de operación, lo cual es muy preocupante, y que se va a expropiar de los ahorros de los trabajadores. Cuestionaron qué pasará con la gente que falleció sin llegar a los 70 años. Calculan que se afectará a 10,000 trabajadores. Adelantaron que alistan las acciones de inconstitucionalidad que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora falta el aval del Senado de la República, esto es muy importante. Pasó esta primera aduana, pero sigue el Senado de la República y la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que la reforma entre en vigor. De lo segundo no hay ningún problema, porque aprobándola el Senado, inmediatamente será publicada.
En otra información, una nota que también generó mucha conversación prácticamente en las últimas horas, es este ataque violento que se vivió en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Ataque a ambulancias privadas, donde dos paramédicos fueron asesinados y prácticamente calcinados en un ataque simultáneo a tres ambulancias. Se presume que estas personas estuvieran relacionadas con un grupo delictivo, con el cártel de Santa Rosa, y utilizaban estos vehículos para cometer actos criminales. Lo cierto es de que en uno de los acontecimientos, uno de los choferes de las ambulancias fue atacado a balazos, y en el otro, las ambulancias fueron incendiadas con sus tripulantes en el interior, lo que les causó la muerte a dos personas.
Bueno, y Estados Unidos emitió un informe en torno a los derechos humanos en el 2023. Le preocupan particularmente los ataques contra el Poder Judicial, en especial contra la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte. Agresiones contra periodistas e impunidad son algunos de los factores que destaca el Departamento de Estado de Estados Unidos en un informe sobre los derechos humanos 2023. En el documento señala que no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en México respecto a la evaluación del año pasado. Expresó su preocupación por los ataques verbales del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ministra Piña. Cuestiona el uso que se da a la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la conferencia matutina?, así como las agresiones a la prensa, y lamenta la impunidad persistente en los crímenes en el país. Esa es la mirada que hace Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en México.
Y hablando de Estados Unidos, hay tensión en las universidades porque hay diferentes grupos estudiantiles que están protestando por la guerra en Gaza. Algunas instituciones educativas tomaron medidas para acabar con las protestas, entre estas la solicitud de ingreso de la policía para arrestar a los estudiantes paristas. El movimiento estudiantil derivado de esta guerra en Medio Oriente llegó así a uno de sus picos más altos de tensión, según advierten expertos de los Estados Unidos, quienes también alertan por un ambiente de polarización en aquella nación. Universidades donde hay campamentos o protestas de manera constante son la de Yale, la de Columbia y Nueva York, la de Massachusetts también, la Universidad de Michigan y la de Berkeley en California. Son algunos de los campus que están en estas movilizaciones en protesta por la guerra en Gaza.
Bueno, y a nivel local, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó el día de ayer que, de acuerdo a la información preliminar que le proporcionó el gobernador Enrique Alfaro, no hay indicios de desaparición forzada del joven Aldo González, lo que le da la esperanza de localizarlo. Afortunadamente, hasta el día de hoy, lo que me ha comentado el gobernador es que no hay ningún indicio de una desaparición forzada, y eso nos mantiene con mucha esperanza en este asunto, fue lo que dijo el rector general de la UDG. Más adelante, entrevistamos a Israel González, papá de Aldo. Ellos refieren que viven un infierno sin saber desde hace 10 días del paradero de su hijo Aldo. Le reitero, esto aseguró Israel González, a quien le parece impensable la posibilidad de que él se hubiera ido por su propia voluntad. Dice, no es un muchacho que se vaya así, él hasta para ir a una fiesta pide permiso, no es un muchacho que tenga motivos para ir de la casa, huir de la casa, hay unidad familiar, hay respeto, hay libertad. E Israel González describe a Aldo como tranquilo, buen estudiante y sin problemas con nadie. Por eso les llama mucho la atención en este caso, por eso están desesperados y todavía sin información sobre su paradero. El día de hoy le invitamos a que esté con nosotros en una entrevista que tendremos con él al filo de las 7:10 a.m.
Y en más información, en seguimiento a las noticias de las últimas horas, la policía de Zapopan confirmó que ya recuperaron su libertad los 97 detenidos tras la riña registrada el sábado afuera del estadio Akron en el juego de Chivas contra Querétaro. Detallaron las autoridades que los aficionados solo tuvieron como sanción diversas horas de arresto por alterar el orden público, una falta administrativa que se sanciona conforme al reglamento de Zapopan, pero ya todos prácticamente quedaron en libertad.
Y una mujer de 32 años resultó lesionada después de que el vehículo en el que viajaba fue embestido por el tren en el crucero de las vías ferroviarias con el camino que lleva al CUCBA de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Zapopan. Debido a la colisión, la camioneta salió proyectada alrededor de 20 metros y terminó volcada en la cuneta de la carretera a Nogales. Ella está lesionada, tratando de recuperarse. Por fortuna, no pasó a mayores.
Mencionar también que los damnificados del 22 de abril entregaron, como todos los años en tiempo electoral, a los candidatos a la alcaldía de Guadalajara su pliego de peticiones. Son 6 compromisos en el contexto, en este caso, del 32 aniversario de las explosiones del sector Reforma. Lilia Ruiz Chávez, representante de este grupo de damnificados, afirma que pasaron ya 6 gobernadores desde la tragedia y todos han incumplido con el pactado de 1992. En respuesta, el gobierno del estado asegura que cada mes entregan 22,000 pesos a 44 víctimas, que son prácticamente los que quedaron con alguna discapacidad, y contabiliza a la autoridad estatal 49 damnificados sobrevivientes de la tragedia.
Bueno, candidatas a diputadas de Movimiento Ciudadano presentaron el día de ayer una denuncia ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción contra la aspirante de Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Claudia Delgadillo, por la omisión en su declaración patrimonial de su casa en Puerta de Hierro y otro inmueble más que adquirió con 6 meses de diferencia. Esto es lo que dicen estas aspirantes, por un monto total de 68 millones de pesos. Particularmente fueron los señalamientos que hizo Claudia Salas. La mesista insiste en que Claudia Delgadillo no habría podido adquirir este inmueble con los sueldos de sus últimos 15 años como servidora pública. Considera que se podrían configurar 4 presuntos delitos, entre los que destaca enriquecimiento ilícito. Claudia Delgadillo negó esta información, dijo que efectivamente estas propiedades fueron sustentadas y declaradas a nivel federal, y dijo que era mentira las causas de esta acusación que están realizando candidatas a diputadas por parte de MC. Por otra parte, con motivo del 32 aniversario de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, la candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón, Laura Haro, prometió una universidad para personas de la tercera edad en el barrio de Analco, lugar donde se registró la tragedia. Indicó que la idea es que las personas de la tercera edad reciban cursos y capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación, como lo hizo el uso de equipos celulares, redes sociales y banca electrónica, entre otros. Así es de que es la propuesta que realizó el día de ayer en el marco de este 32 aniversario de las explosiones del 22 de abril.
Con este resumen de noticias arrancamos este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Le damos la bienvenida a este espacio de comunicación y le recordamos los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. 3338-131515, 3338-131421, y si lo quiere hacer por mensajería instantánea, es el chat de WhatsApp o Telegram, 3311551962. Si quiere actualizar su teléfono, entre a su lista de contactos donde estaba Radio Metrópoli, anote, cambie el número 3311551962 y podrá estar en contacto con nosotros. Vamos al efeméride musical, es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Comenzamos con la información nacional, 6:27 a.m, mucho ánimo y excelente jornada laboral. Arturo García Caudillo en la capital del país, ¿cómo estás, Arturo? Escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer, en lo general y en lo particular, las reformas a la ley del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un fondo que estará financiado, de acuerdo a lo que aprobaron los diputados, por algo así como 40 mil millones de pesos correspondientes a los recursos inactivos, al dinero de las cuentas que están inactivas en las Afores. Esto es mucha gente que no ha reclamado este ahorro que tenía en las Afores, quizás porque no lo sabía, porque nunca se jubiló, porque se fue a Estados Unidos o porque falleció y sus deudos no saben que tienen ahí el dinero. Bueno, ahí está justamente esta parte de lo que va a financiar, o básicamente lo que más va a financiar este fondo, porque se supone que este fondo también estará financiado por otros rubros, como las ganancias que puedan tener las obras de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya, el tren transísmico, los aeropuertos de Campeche, Tulum, en fin, diversas obras de las que va a estar nutriéndose, incluso el fideicomiso agrario, si no me equivoco, este fondo que, de acuerdo a la historia, fue creado en el sexenio de Vicente Fox y que también se nutría de las Afores. Bueno, este de aquí, que este dinero también estarán utilizándolo. Otro que tiene que ver con esto es dinero que salga del Instituto para devolver al pueblo robado. En fin, todo esto aparentemente quedó aclarado el día de ayer, aunque, bueno, vamos a escuchar primero a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Angélica Cisneros, defendiendo el dictamen.
Con relación a los recursos de las cuentas inactivas, se garantiza que ya no haya incumplimiento de las Afores para su entrega a las instituciones de seguridad social, como hasta hoy ha sucedido, y además se garantiza la imprescriptibilidad del derecho a las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados. El dictamen también establece con precisión, tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la Ley del ISSSTE, que no serán aplicables a este fondo de pensiones para el bienestar los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa. También el dictamen plantea adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para fortalecer el derecho de información de las y los trabajadores respecto del nivel de ahorro que deberá reflejarse en los estados de cuenta que emitan las Afores.
Y hay que mencionar que en lo general fue aprobado con 252 votos de Morena, PT y Verde Ecologista, y en lo particular fue aprobado con 251. Esto es, aunque se hubieran presentado todos los representantes de oposición, aún así no hubieran podido evitar que se aprobara justamente este documento. Por su parte, la perredista Gabriela Sodi pues alertó a los ahorradores, a quienes, repito, mucha gente ni siquiera lo sabe, pero sería bueno que se diera una vuelta por la página de CONSAR, tanto las personas que están vivas, que tienen ahorros ahí y que no saben que los tienen, pues pueden checar, porque muy probablemente aparezcan en alguna Afore como registrados o como que tienen una cuenta, y también los deudos de personas que hayan fallecido y que probablemente tampoco hayan cobrado este dinero. Y ese es justamente el llamado que hace Gabriela Sodi del PRD.
Esta nueva estafa llamado Fideicomiso del Bienestar y de la Rapiña. Y a ti, presidenta, te digo, como presidenta de una comisión, que fuiste culpable de que este dictamen llegara bastardeado a este pleno, y que nosotros tenemos que votar un dictamen bastardo en esta Cámara de Diputados. Lo más pronto posible, querido ahorrador, querido pensionado, saquen, recuperen su dinero antes de que este fideicomiso de pensiones para el bienestar de la Rapiña desaparezca su dinero. Corran por su dinero, porque vamos, en este concluir, momento diputada. Su dinero está en riesgo y su vejez está en riesgo.
Ahí está justamente Gabriela Sodi del PRD. Y pues bueno, también mencionar que en la votación en lo particular se le hicieron dos pequeños ajustes. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de aclarar en la misma ley, en la misma reforma, que lo que recibirán los trabajadores al momento de pensionarse es equivalente a 16.777 pesos, que es lo que recibe el promedio de los trabajadores, o de lo que tiene registrado el promedio de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, quienes ganen más de eso ya no se ajustarán a esta ley, más bien serán los que ganen de esa cantidad hacia abajo. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Esto es parte de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Unión en torno a esta propuesta de las Afores, la reforma que modifica el sistema de pensiones.
Bueno, y tú escuchas la discusión que se realizó el día de ayer en la Cámara de Diputados y genera mucha incertidumbre entre los pensionados que están cerca de cumplir 70 años y por X o por Y causas no han recuperado su dinero. Y escuchas la voz de la diputada que dice: saquen rápido su dinero antes de que se lo lleve el gobierno. Pues sí deben estar muy preocupados por toda esta confusión. Pasa al Senado de la República y luego se publica en el Diario Oficial.
Sí, lo que falta es transparencia, conocer el dictamen con amplitud y que sea o esté a disposición de la población para que puedan analizarlo especialistas y los particulares que quieran consultar el documento. Estaremos, por supuesto, atentos a ese seguimiento.
¿Usted se dio cuenta que la candidata Claudia Sheinbaum fue interceptada por un grupo de encapuchados que le pidió que no se olvidara de la Sierra de Chiapas y que no se olvidara de los pobres? Chiapas, obviamente, es una entidad donde hay una lucha encarnada entre grupos criminales. Pues le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación y culpa al medio de comunicación, a Latinus, de haber estado en ese momento, lo culpa de un montaje. después de que en su conferencia mañanera el presidente López Obrador consideró que la retención de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum por un grupo de encapuchados en Chiapas se tratara de un montaje realizado por Latinus. Obviamente este medio de comunicación lo reviró. A través de redes sociales la plataforma señaló luego que el presidente y su candidata consideraron extraño que fuéramos el único medio presente en ese momento y dijeron que Latinus pudo haber estado detrás del hecho. Manifestamos un rotundo rechazo a las declaraciones irresponsables e insidiosas del mandatario y de su candidata presidencial que ponen en riesgo al equipo de reporteros y realizadores de Latinus que cubren su campaña con un solo compromiso, informar con objetividad y rigor periodístico. Indicó que con esta acusación, Sheinbaum deja claro que su relación con los medios de comunicación críticos en caso de ganar la presidencia será la misma que el presidente ha impuesto desde Palacio. Descalificaciones, insultos, difamaciones, vendetas y abuso de poder. Manifestó que en el afán de negar la situación de violencia e inseguridad que existe en México, la candidata presidencial de Morena ahora opta por culpar a un medio de comunicación en lugar de enfrentar la realidad sobre la violencia en el país que quiere gobernar y que ahora le tocó vivir en carne propia. Acusó que el presidente, en mancuerna con su candidata, prefieren inducir la sospecha cuando Latinus muestra que el gobierno y su aparato de propaganda se niega a ver que en Chiapas impera la ley de los grupos criminales que han crecido en su administración y dominan amplios territorios del país. Ayer aclaró en este comunicado de prensa que difundió a través de su plataforma y en redes sociales que Latinus no es ni siquiera invitado a la cobertura de la campaña de la candidata presidencial, que no les envían agenda y por eso en diversas ocasiones o por lo general pues tiene que irse separado del contingente de periodistas que va en la caravana. Cuando se registra este incidente con el grupo de encapuchados, ahí estaba Latinus, pero esa es la razón, porque generalmente pues se maneja aparte porque ni siquiera agenda les envía.
Así es, y bueno, al respecto, en el diario Reforma se publica un recuento justo de los hechos que ocurren en el territorio de Chiapas, y hace referencia, por ejemplo, a que el 13 de enero, integrantes del cártel de Sinaloa desfilaron en el tramo de Bellavista-Siltepec, entre aplausos de los despobladores. El 31 de marzo, en la población de La Concordia, fueron asesinadas 10 personas durante un enfrentamiento entre sicarios y elementos federales. El 9 de abril, Julián Bautista Gómez, aspirante alcalde de Amatenango del Valle, es asesinado en la vía Tepozica-Villa Las Rosas, también allá en Chiapas. El 25 de marzo, un enfrentamiento en Ocosocotla-Berriozábal provoca la muerte de 2 personas y al menos 12 vehículos dañados. Recientemente, el 3 de abril, sicarios se enfrentan a militares en la carretera 157 en el tramo Parales a Jericó, con saldo de un muerto. Y el 16 de abril, pobladores de Panteló bloquearon accesos al municipio debido a balaceras generadas por el grupo criminal Los Herrera. Entonces, pues esto también revela que, como tal un montaje pues no podría ser. Es la clara presencia del crimen organizado en ese estado de la República.
Bueno, en otra información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que fue vinculado a proceso, en Ciudad Mante, Eliud Guadalupe M. por el delito de homicidio calificado en contra de Noé Ramos. El agente del Ministerio Público presentó ante un juez de control elementos que implican al imputado en el citado delito, por lo que la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso. Hay que recordar que el homicidio del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas ocurrió el pasado viernes 19 de abril en la colonia Azucarera del municipio de El Mante.
Y en otras noticias, se da cuenta en esta ocasión también que Rocío Nale cuenta con cuentas en paraísos fiscales. Fue localizado, por ejemplo, entre otras propiedades que no se tenían contabilizadas de su parte, un departamento en Nueva York. La información refiere que a los costosos terrenos, casas y departamentos en el fraccionamiento de Gran Plusvalía en Veracruz, Tabasco y Nuevo León, se suma otro departamento en Nueva York, además de que se han detectado 4 cuentas bancarias en paraísos fiscales en las Bahamas e Islas Vírgenes de la exsecretaria de Energía Rocío Nale y su esposo José Luis Peña. Según el FBI, las cuentas fueron detectadas a nombre de José Luis Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nale. En estas cuentas se tiene recientemente un depósito de más de $2 millones, fechadas en enero de 2024.
Son las 6:39. Vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli.
Información internacional.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó este lunes que el país está listo para albergar armas nucleares en su territorio si la OTAN decide reforzar su flanco este, después de que Rusia desplegara armas en Kaliningrado y en Bielorrusia. El Kremlin, frente a estas declaraciones, advirtió que Rusia tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad si Polonia llegara a albergar armas nucleares. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que los militares analizarán la situación y en cualquier caso tomarán las medidas necesarias en respuesta para garantizar la seguridad del país. El mandatario polaco afirmó que un posible despliegue de armamento nuclear es objeto de conversaciones con Estados Unidos desde hace tiempo. Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea impondrán sanciones a la fabricación de misiles y drones iraníes, así como a su transferencia a Rusia y grupos no estatales asociados a Irán. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, añadió que las sanciones incluirán la producción y se extenderán a los envíos de drones y misiles no solo a Rusia, sino también al conjunto de la región de Medio Oriente y el Mar Rojo. Los ministros acordaron igualmente ampliar la lista de componentes de drones que los Estados miembros tienen prohibido exportar a Irán. Los líderes de los 27 habían pedido la semana pasada en la cumbre que celebraron en Bruselas nuevas sanciones contra los drones y misiles iraníes tras el ataque de Teherán contra Israel el 14 de abril con más de 300 de estos elementos. Por lo que se refiere a la situación en Gaza, Borrell señaló que no progresa, que sigue habiendo rehenes en manos del grupo islamista Hamas, que no hay perspectivas de alto al fuego ni un alivio real de la catástrofe humanitaria. Nicaragua firmó este lunes una declaración conjunta con Rusia para contrarrestar las sanciones que Estados Unidos y otras naciones han impuesto contra funcionarios de ambos países a raíz de violaciones a derechos humanos y de la invasión a Ucrania. Por Moscú firmó su canciller Sergei Lavrov y por Nicaragua, Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial nicaragüense y quien es asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, así como representante especial del presidente para los asuntos con Rusia. Durante el encuentro, los representantes de ambos países reafirmaron sus apoyos mutuos en todos los campos, así como el carácter de asociación estratégica entre Nicaragua y Rusia de acuerdo con la información. La declaración establece que no deben reconocer ni aplicar medidas coercitivas unilaterales, incluidas las de carácter extraterritorial, aplicadas por un tercer estado, grupo o asociación de estados, ni violaciones de la Carta de las Naciones Unidas ni del derecho internacional. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyo gobierno es señalado por la Organización de las Naciones Unidas de crímenes de lesa humanidad y múltiples violaciones de derechos humanos, es el principal aliado en Centroamérica del ruso Vladimir Putin. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó un ejercicio que simuló un contraataque nuclear, según informó la agencia de noticias estatal KCNA este martes. Anteriormente, el ejército surcoreano había anunciado que el norte había lanzado varios misiles balísticos de corto alcance, unos disparos confirmados también por Japón. Kim supervisó los ejercicios de simulación que implicaron tropas en posición de contraataque nuclear y el disparo de artillería con ojivas nucleares simuladas en caso de que se emitieran alertas de crisis nuclear. El ejército surcoreano señaló el lunes que los misiles fueron disparados desde la zona de Pyongyang y recorrieron unos 300 kilómetros antes de caer en el mar al este de la península de Corea. Estas pruebas ocurren después de que Rusia usara en marzo su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para terminar con el panel de expertos encargado de controlar las sanciones contra el programa nuclear y armamentístico de Corea del Norte.
Bien, continuamos con información local. Muchísimas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Saludos al auditorio también de La Buena Onda. Nos vamos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Excelente martes, José Luis. Todo oídos. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el domingo ya se daba cuenta de la detención en el municipio de Utlán de Navarro de Abraham Oseguera Cervantes, hermano de Mencho. Este sujeto apodado El Rodo es hermano del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Una detención que ocurrió en el municipio de Utlán de Navarro por elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo con lo que se observaba o se leía en la ficha del Registro Nacional de Detenciones. Esta captura aparentemente tendría que ver con delitos de delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas. El día de ayer me parece que se han cumplido apenas 24 o 30 horas de la detención de Don Rodo, y ya se había informado que este hombre había obtenido una suspensión provisional por parte de una juez federal, la juez Jovita Vargas, quien solamente señala que le concedía la suspensión provisional pero no señalaba los alcances de la medida cautelar. Lo que sí es que para las siguientes 48 horas las autoridades federales tienen que rendir un informe en torno a los temas de los que se queja o de los que se duele Don Rodo o este señor Abraham Cervantes, que son delitos relacionados con la incomunicación de la que dice que era el objeto de tratos crueles e inhumanos, e incluso pues de su propia detención, estaba argumentando que había sido una detención ilegal. Y el próximo viernes, la jueza tendrá que resolver si le concede una suspensión ya temporal para este caso de en contra del hermano del Mencho, Abraham González Oseguera Cervantes. Hay que señalar que este hombre detenido ya en el municipio de Autlán de Navarro, pues es justamente uno de los cinco hermanos del Mencho, todos nacidos en el municipio michoacano de Aguililla, pero finalmente los cinco son hermanos que viven o vivían en el estado de Michoacán, y que algunos de ellos acudieron a esta región de Jalisco, donde justamente se considera que es uno de los bastiones de Nemesio Oseguera Cervantes, como sea justamente esa zona de Autlán de Navarro, de Piguamo, Casimiro Castillo, todos estos puntos del estado de Jalisco serán algunos de los lugares donde se presume que habría sido, pues, o sea, o es lugar de residencia de la familia Oseguera Cervantes. Así que por lo pronto habremos de estar pendientes de lo que ocurre el próximo viernes con esta posible resolución judicial, pero insisto, llama poderosamente la atención que no había cumplido ni siquiera 30 horas de su detención cuando este hombre ya estaba tramitando y obteniendo de menos una suspensión provisional por parte de la justicia federal. Mi reporte, compañero. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por tu información. Te esperamos más adelante en el segundo reporte.
Claro, sí, gracias. Buenos días.
Muy buenos días. Héctor Escamilla Ramírez está listo en la otra línea telefónica con más noticias esta mañana de martes. Adelante, Héctor, listos para escucharte.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos al auditorio también. Excelente martes. Y bueno, mencionar que, como se sabe, el día de ayer se conmemoraron 32 años de las explosiones del sector Reforma de Guadalajara, esta tragedia que enlutó a la metrópoli. Y en el caso del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, bueno, también hubo víctimas. De estas 225 víctimas de esta tragedia, tres fueron bomberos municipales que se encontraban en la zona de Gante al momento de este estallido. Nos referimos a Ricardo González Jaramillo, Raibel Medina Vite y Rubén Mercado Gómez. El día de ayer, como ha sucedido en los últimos años, la autoridad llevó a cabo homenajes a estos elementos caídos en cumplimiento del deber, no solamente en la base principal de Avenida del Campesino, sino en las otras estaciones que se encuentran distribuidas a lo largo de la ciudad, así como en el Panteón de Mezquitán, donde residen los restos de estos bomberos. Aquí el tema es, recordemos que el año pasado se presentaron dos episodios donde olores a químicos se dispersaron por el ambiente. En una ocasión se encontró el tufo originándose en la zona del drenaje del coli, un olor a ajo muy intenso, posteriormente se da otro incidente en la zona, más o menos por la zona industrial de Guadalajara, hacia el oriente de la ciudad, hasta la calle Independencia, olor a hidrocarburo. Antes habíamos tenido episodios de olores a hidrocarburos en Tlajomulco y Tlaquepaque, en los límites, que hemos dado también seguimiento, que nunca se supo de dónde se originaba este tufo. Y la realidad es que lo que nos explicaba el comandante Arturo García Pulido, de Protección Civil de Guadalajara, es que al día se llegan a recibir de 15 a 20 reportes de olor a químicos en el ambiente, de olores a hidrocarburos, de fugas de gas LP. A decir del funcionario, pues cada vez está más preparado por parte de la autoridad para combatir este tipo de situaciones, que reitero, particularmente para el Tapatío, es un asunto bastante sensible. Escuchemos lo que dice el comandante.
No, bastante, bastante. Ya son 3 décadas de este lamentable suceso. Las cosas han cambiado bastante. La tecnología se ha modificado bastante. Esperamos nunca más volver a tener alguna situación particular en la ciudad de Guadalajara como la de hace 32 años.
En temas de prevención, también, ¿qué acciones se toman ya para que no se vuelva a ocurrir algo similar? Vemos que constantemente hay reportes que tienen ustedes de olores en las alcantarillas. ¿Cuáles son los protocolos, las medidas que se toman?
Efectivamente, mira, es una ciudad bastante grande, la segunda ciudad más importante del país. Todos los días se reciben reportes de alguna manera que tienen que ver con fugas de gas o con olores de gas, derrames de hidrocarburos. Pues prácticamente todos los días atendemos este tipo de servicios. El personal está entrenado, está capacitado y también contamos con la tecnología suficiente como para poder identificar cualquier situación de riesgo.
¿Cuántos reportes en promedio por día más o menos?
¿Perdón?
¿Cuántos reportes en promedio al día de este tipo?
Es muy variable en esta temporada de calor, son muy altas las cifras, estamos hablando de entre 15 y 20 reportes por día.
Y es que tiene mucho que ver con el calor, la evaporación de estas sustancias que en muchas ocasiones la gente arroja a los drenajes. Si usted tiene una empresa, un taller mecánico, lo que sea, nunca tire los solventes al drenaje que pueden generar estos tufos, ni mucho menos otro tipo de hidrocarburos o sustancias que pudieran resultar tóxicas. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y solidaridad, como siempre, para la familia de los bomberos que murieron en el cumplimiento de su deber, en este caso particular, hace ya 32 años. Vamos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez nos tiene más información. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Damnificados del 22 de abril entregaron a los candidatos a la alcaldía de Guadalajara y al gobierno de Jalisco una carta con 6 compromisos en el contexto del 32 aniversario de las explosiones en calles desde el oriente de la ciudad. Lilia Ruiz Chávez, que es representante de uno de esos grupos de damnificados, detalla que entre estos compromisos están que el fideicomiso de ayuda sea permanente hasta que fallezca el último de sus beneficiarios, que se iguale la pensión para todos, porque dice que ahorita hay 5 que reciben menos, y que se incluya a 5 viudas o hijos de damnificados ya fallecidos. 5 viudas, dice, o hijos que están por ahí, pues bastante afectados. Entrevistamos a una de ellas y señala que su esposo quedó postrado por 12 años después de las explosiones del 22 de abril, después falleció y pues se le complicó toda la situación a la familia también y le retiraron esta ayuda. Esto fue lo que pidió Lila Chávez, señala estos compromisos, pues dice que se han ido disminuyendo, pero comenta que han pasado 6 gobernadores desde el 1992, desde el 22 de abril de 1992, y no se han cumplido todos los compromisos. Dice que no ha habido mucho apoyo por parte del gobierno estatal. Escuchamos.
El año pasado eran 9 puntos, ahora como todos verán son 6, porque 3, uno lo cumplió a medias el gobernador y los otros 2 fue necesario que metiéramos un amparo y el juez nos dio la razón a nosotros, por lo tanto ahora son 6, pero tenemos que andar recurriendo a todo ahora, como nunca antes, de un año para acá, hemos tenido que recurrir a un grupo de 5 abogados que han tenido los tamaños suficientes para ayudarnos y presentar los amparos en contra del gobierno.
Y nos dice que han tenido que contratar abogados. Firmaron estos compromisos los candidatos de MC a la gobernatura, Pablo Lemos, y a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y José María Martínez, de la Alianza de Morena, también firmó estos compromisos. Asistieron ellos a esta evento de conmemoración del 32 aniversario de las explosiones del 22 de abril. Por su parte, Pablo Lemos, candidato de MC a la gobernatura de Jalisco, señaló que pues él va a seguir con la temática, él va a seguir de llegar a la gubernatura el próximo 2 de junio, de exigir que Petróleos Mexicanos se haga responsable de esas explosiones y que también pague a los damnificados que aún quedan. Escuchamos a Pablo Lemos.
Pemex no solamente se tiene que disculpar públicamente de la tragedia del 22 de abril de 1992, sino que adicionalmente tiene que entregar recursos. El responsable de las explosiones del 22 de abril de 1992 fue Pemex, y jamás, jamás Pemex se ha hecho cargo ni de los gastos médicos, ni de pensiones, ni de absolutamente nada por los afectados del 22 de abril. Claro que yo voy a seguir exigiéndole a Pemex no solamente la disculpa pública, sino que aporte recursos para las y los lesionados del 22 de abril.
Hay que recordar que el actual gobernador Enrique Alfaro envió un documento, una carta al presidente López Obrador exigiendo esto y bueno, pues no pasó nada, ya va a terminar la actual administración y Pemex no se ha hecho responsable. Hay que recordar, en aquella época explotaron 10 kilómetros de calles por una fuga de hidrocarburo, se mencionaba que había más de 200 personas fallecidas, se dijo primero 212, después más de 220, 1.800 personas lesionadas y 69 personas todavía continúan desaparecidas. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Muy buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez con lo que ocurrió en torno a estos festejos, más bien festejos, disculpe usted, con la conmemoración
sí,
de las explosiones del 22 de abril.
Bien, tenemos participación del auditorio. Diana Antuna, ella reporta que se extravió un perro pastor belga por el parque La Jabonera el día de ayer por la mañana. El perro es café oscuro y agradecerá información al respecto. Nos deja un par de números telefónicos: 3321-8461-69 y 3311-7807-27. Javier Magaña considera que Claudia Delgadillo, al igual que Claudia Sheinbaum, son personas muy obscuras porque ocultan lo que han robado. Alma Ruiz, si la oposición se opone a la ley de las Afores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pregunta si ya no habría marcha atrás. Pues la Suprema Corte es el máximo tribunal de justicia en el país, así es de que, pues ya tomando una decisión al respecto, si la Corte dice que procede, pues será la última palabra. Si dice que no, también.
Así es.
Jesús Valencia, muchos problemas tiene Estados Unidos como para estar preocupados por las condiciones de derechos humanos en México. Sergio Gutiérrez pide al auditorio si le pueden recomendar algún psiquiatra que sea profesional en Guadalajara. Y Rafael Martínez reporta número de teléfono de la campaña de Kumamoto. Pregunta los números de teléfono de la casa de campaña de Kumamoto y de Chema Martínez.
Aprovechar también para informarles que llegó a la estación de las noticias una carpeta color verde fosforescente con documentos a nombre de don Ignacio Cruz Camacho. Él particularmente, si lo conocen, pues portaba entre sus pertenencias la factura original de un vehículo clásico, documentos relativos al pago de refrendo vehicular, documentos también relativos a su proceso de vacunación, la tarjeta de circulación original y la placa del vehículo. Entonces se presume que se le extravió en la vía pública porque está bastante maltratada la carpeta. Si alguien lo conoce, dígale que toda su documentación completa está en la estación de las noticias. Está todo a nombre de don Ignacio Cruz Camacho. Lamentablemente la factura original del vehículo pues no cuenta con el domicilio porque es el primer propietario y no tendríamos la ubicación del lugar a donde podérsela entregar, pero si usted lo conoce, nada más dígale que venga con una identificación a las instalaciones de Red Metrópoli para que podamos entregarle la carpeta. Aquí está completa, la estamos guardando para que la recupere don Ignacio Cruz Camacho. Póngase en contacto, por favor, con nosotros, usted, sus familiares o conocidos.
Bien, le invitamos a, después del noticiero de las 7 de la mañana, escuchar una entrevista con Israel González. Él es padre de Aldo González Sevilla, joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, desaparecido el pasado 13 de abril. Por lo pronto nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.